A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, nuestra emisión 151, la semana pasada usted, doctor Bregman, después lo voy a saludar, no sé si se lo merece, pero después lo voy a saludar, no estuvo presente, pero
festejamos. ¿Usted duda que yo me lo merezca?
Yo dudo de usted. Festejamos junto con Ricardo, a quien saludamos allí en los controles, nuestra emisión 150, el sesquicentenario radial en esta radio del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Cuarta temporada. Y ya rápidamente pasamos a saludar, vamos a saludar como siempre por estricto orden alfabético, aunque no lo merecería, pero primero vamos a saludar al doctor Héctor Hugo Bregman, que es el decano, en desgracia, del foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muchas gracias, yo entendí que en este programa no se iba a referir nada de fútbol. Tendría que felicitarlo a usted, doctor Reschi, por la brillante campaña de su equipo, el cual es, como siempre, inmerecido líder del torneo. Y usted está muy feliz, muy dichoso de
la verdad
eso.
Que sí.
Realmente le agradezco.
Jugamos en la Supercopa en la próxima fase.
Va a ser un gusto encontrarnos con ustedes. Sí. Y van a saber lo que son equipos en serio.
Sí.
Bueno, le agradezco la presentación. Le agradezco muchísimo la presentación. Le agradezco mucho la presentación, mis saludos tanto a Ricardo, como siempre, como a los dos colegas ausentes, a Sebastián Areitio y a Gustavo Griffith, a quien le deseamos lo mejor, y a la amable audiencia, desde ya, un gusto
estar
acá.
Muy bien, doctor Bregman, gracias por todo, ya puede retirarse.
¿Ya me retiro?
ya se puede retirar. El doctor Hugo Millone aquí con nosotros.
También.
Por lo menos la seriedad está presente en este estudio.
Es el único.
Este estudio, que no sé si lo verán por la camarita cuando pasemos el.
Sí, el único
el
serio.
Por YouTube, está. Se está rehaciendo el estudio, ¿no es cierto? No sé.
Sí, sí, está en plena refacción.
Una bomba, no sabemos qué pasó.
En plena refacción.
Bueno, esperemos que sea así. El doctor Millone, ¿cómo anda?
Bien, por suerte, muy bien. Un saludo a toda la audiencia.
Suena el teléfono, lo están saludando. ¿No?
No, está mudo.
Que los controles.
No, es acá adentro. Bueno,
¿está adentro?
Está bien,
a mí no
importa. ¿Todo bien, doctor Millone, entonces?
Perfecto.
¿Preparado? Bueno, ya que está preparado. Medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y después vamos con la radio.
Tenemos teléfonos 4300-0114, los teléfonos fijos de la radio, 5031-9801. Y después tenemos la comunicación por WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Fuera de eso están los medios de siempre, alternativos para comunicarse, que son a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, @ Foro de Abogados PH, Twitter, y después la página de nuestro correo, donde siempre se reciben asiduamente las consultas que pueda hacer la audiencia, que es forodeabogadosph@gmail.com.
Perfecto, está todo dicho entonces.
Todo dicho.
También nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en esa página de la radio, en internet, van a poder encontrar también en la solapa o en la pestaña correspondiente a nuestro programa, lo buscan por Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, una serie de programas anteriores, no todos, no los 150 anteriores, sino alrededor de 46, 47 programas, un año esta parte, por lo cual van a poder escuchar aquellos que no lo hicieron en vivo, esos programas, y también aquellos que lo hicieron, revivirlos o bueno, consultar algo que les interese. Este programa, despasada a las 20 horas, como siempre, lo van a tener también allí, en esa pestaña de la página web de la radio, que repito, es www.radioamadeus.com.ar, decía, van a encontrar este programa cuando Ricardo Piñero lo ponga en la página web. Bueno, también nos escuchan a través de la aplicación o de la app de Radio Amadeus. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con una alta fidelidad. Se denomina Radio Amadeus FM 91.1 o 911. También, si nos quieren no solamente escuchar, sino también ver, eso es más peligroso y osado, lo pueden hacer a través de el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo encuentran por dicha denominación. Allí habitualmente se cuelgan programas emitidos, tanto sea de este año como del año pasado. Van a encontrar muchos programas. Si quieren enterarse de qué vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, bueno, nos buscan en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal el fin de semana anterior. Allí van a encontrar la discriminación de los temas que tratamos y también, cuando tenemos invitados o invitadas, van a saber quiénes son los que van a participar del programa. También esto lo difunde el Facebook de Radio Amadeus. Buscan por FM Radio Amadeus 91.1 e el Instagram de la radio. Esto lo hace los días martes. Es decir, que si quieren estar informados de lo que vamos a hacer aquí en esta hora, básicamente lo pueden realizar a través de estos medios de contacto. Creo que está todo dicho, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien. ¿Qué novedades tenemos, doctor Bregman?
Les recuerdo que la amable audiencia sí. Luego se queja si yo quiero hablar de fútbol.
Bueno.
Entonces usted, su pregunta, que lleva un claro sentido, yo le voy a ceder el honor de las cosas serias por una vez que las diga usted, estimado doctor Esqui Pizarro.
Bueno, lo cierto es que se ha conocido en el día de hoy una nueva resolución. La había anticipado el director de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en nuestro
programa.
Acá
estuvo en nuestro programa.
Sí, estuvo en nuestro programa y dijo que a fines de junio, y en verdad cumplió porque
cumplió.
Fue los primeros días,
cumplió,
¿no?
Cumplió.
Fue de los primeros días del mes. Íbamos a tener una nueva resolución en donde se iba a modificar los contenidos mínimos, o mejor dicho, dar los contenidos mínimos necesarios para los cursos de iniciación en la actividad de administradores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también los de actualización. Esta resolución, que creo que es la 3335 de este año, firmada, como decíamos, por el doctor Carlos Trabulsi, nos dice que los cursos de iniciación serán de 60 horas como mínimo,
sí.
A pesar de que la ley dice 120, pero también él aclaró acá por qué no, por qué menos, no 120, pero lo importante era el contenido. Bueno, entonces le agregó un contenido interesante. Con muchos puntos, casi
muy bien elaborado, ¿sí? Le voy a decir, para mi gusto, después no tiene sentido ahora adentrarnos, pero entiendo que trabajó en esto con gente muy reconocida. Creo que hizo las cosas muy bien. Todos debemos estar muy agradecidos porque se reunió con gente, con colegas muy capaces que aportaron, no como algunos de los que estamos acá, no porque algunos, no todos los que estamos acá, pero algunos, no tengo alguna referencia, bueno, déjelo ahí.
El resultado
fue excelente para mi gusto, y usted conoce a alguna de las personas con las cuales se reunió, sé que no son de su simpatía futbolística, pero a nivel profesional.
Gente que sabe poco de fútbol, están ahí en todos lados.
En todos lados, no, gente que sabe muchísimo de las dos cosas.
Dígame una cosa, 60 horas para el inicial, se mantienen los 10 para la actualización, una adenda o un anexo donde van a tener todos los contenidos mínimos necesarios. Esto es 60 días a partir de su publicación de esta disposición para que las entidades y personas autorizadas a dar estos cursos se adapten. Completen la currícula, completen el temario a desarrollar, lo informen a través de un mail del registro, y una vez aprobado por el registro van a poder seguir dando esos cursos, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, hablando de registro público y hablando de administradores, recién, esto es recién salido
nuevo.
Sí. Por medio de un mensaje de WhatsApp, el doctor Marcos Hernández, que es el director del registro público de administradores de la provincia, que también estuvo aquí en varias oportunidades, en dos al menos, en nuestro programa, nos dice: les quería recordar y solicitar que lo difundan entre sus asociados y canales de comunicación, esto lo está haciendo también a las entidades, asociaciones y demás, que en el proceso de renovación de la matrícula anual que deben realizar los administradores deben tener presentadas las declaraciones juradas del artículo 10 de la ley 14.701 años 2022 y 2023 de corresponder. La actividad profesional en ARBA categoría 682010, además de los requisitos que deben acreditar según lo previsto en el formulario digital habilitado. También que conozcan que en el buscador de administradores al día siguiente del vencimiento de la matrícula se consignará, y esto va a ser en los próximos días, una leyenda que va a decir inhabilitada. La que se mantendrá hasta tanto no se disponga la renovación. El plazo adicional de 30 días resulta para generar una extensión sin reconducción, pero no resulta un mayor plazo de vigencia de la matrícula. De esta forma se busca desalentarnos, dice el doctor Hernández, el uso recurrente de los plazos fatales, sí, generando un cuello de botella, estrés administrativo de gente apurada por haber especulado al máximo posible con los plazos extendidos en beneficio de algún olvidadizo y no para la consagración de un método.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, tuvimos toda la información.
Cumplido con la paz informativa.
Tema central de hoy, la responsabilidad civil del administrador, de la cual hemos hablado muchísimo, y en reiteradas ocasiones, pero esta vez relativa a cuándo se produce la prescripción de expensas de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Los escucho, quiero aprender.
Bueno, el tema... Ah, perdón.
No, doctor, faltaría más.
Bueno, yo entiendo que acá hay algunas consideraciones que tenemos que tener presentes. Es un tema que reiteradamente nos consultan, no tanto por los plazos son números que están en el código, como suelo decir siempre, que para nosotros son obligatorios. Pero yo creo, salvo mejor opinión de ustedes, por supuesto, que tenemos que tener bien presentes las responsabilidades que emergen para el administrador por el hecho de ejercer las funciones para las cuales fue designado. Y también la importancia que tiene el cobro, la colecta de las expensas, que él liquida, que les llegan a ustedes, señores propietarios, me refiero a la audiencia y a alguno de nosotros también. Entonces, la importancia que esto tiene para poder cumplir con las erogaciones propias del consorcio y cumplir con las mandas legales que se le imponen al consorcio. Ahora, ¿qué pasa? El plazo que se tiene para el cobro de las expensas, ¿sobre quién recae el tenerlo presente? Y acá esto es muy clarito. El administrador tiene que tener en claro que él tiene la obligación de notificar cuando hay una demora en el cumplimiento de las expensas. Entonces, él notifica, y todos están notificados los copropietarios porque les llegan las liquidaciones de expensas, y generalmente en todos los consorcios se establece un plazo máximo para incurrir en esa demora en el cumplimiento. No confundamos, una cosa es el plazo que se le da a los propietarios, que puede ser a veces 3 meses, es el más usual dada la inflación, etcétera, etcétera, o con el plazo de prescripción. ¿Y qué es la prescripción? ¿Qué es la prescripción? Perdón.
Diferenciarlo.
Ya, por eso, yo quiero establecer esto para que la gente entienda cabalmente, claramente, a qué nos estamos refiriendo. Una cosa es el plazo que pueden existir en cada consorcio para el pago de las expensas, y otra es el plazo que establece la legislación para poder ejercer ese derecho judicialmente, vencido el cual no hay, a partir de la prescripción en este caso es la pérdida del derecho para reclamar al deudor, en este puntual caso me estoy refiriendo, porque existen otro tipo de prescripciones que como no son del caso no las vamos a abordar ahora, pero en este caso es la pérdida del derecho, se produce para el reclamo judicial de la deuda por parte del consorcio a quien le debe, que es un copropietario obligado al pago. Ahora, no son, y esto está clarísimo, no es el copropietario el único que podría abonar la expensa, pero sí, y en esto quiero ser muy clarito y también hacer la correspondiente distinción o formular la correspondiente distinción. Una cosa es que esté obligado, por ejemplo, que la ley diga, bueno, las expensas pueden ser pagadas por otras personas, ocupantes, inquilinos, etcétera, etcétera. Pero sobre quién recae, en cualquier caso, la responsabilidad, la obligación y cualquier pérdida que pueda sufrir por la mora una vez iniciada la acción es sobre el propietario, porque esta es una de las llamadas obligaciones propter rem, es decir, que siguen a la propiedad. Esto para que la gente lo comprenda más claramente, aquellos que no están familiarizados con la temática, implica que el obligado propietario, puede haber otros que paguen, pero quien recibe la sanción por el incumplimiento sería la misma propiedad, la unidad, es decir, lo que se hace habitualmente en un embargo, una medida cautelar, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Ahora, si vamos a la responsabilidad del administrador, es plena por lo que entiendo he explicado.
Antes tengo una preguntita, si me
y
permitís,
tengo otra. Quiero terminar una sola cosa. Bueno. Ya te dejo, Jorge. Con mucho gusto y seguramente también participará Hugo. Hay un solo caso en el cual el administrador puede, y esto lo quiero dejar en claro desde ahora porque alguien me puede decir que el único que está obligado y tiene la responsabilidad en caso de incumplimiento del plazo y que se caiga en prescripción. Es uno solo que alguna vez se pudo haber dado en algún consorcio que todos nosotros podríamos haber tenido, que es el caso que la asamblea, por decisión de los propietarios, lo libere de la responsabilidad. Conocí un caso hace muchísimo tiempo, no importa el consorcio, ya pasó hace demasiado tiempo, en el cual, por una cuestión de mero afecto hacia un deudor de una propiedad, le empezaron a posponer, a diferir, y vino el administrador y dijo, señores, ¿sí me están difiriendo? Y ahí dijeron, bueno, la soportamos entre todos, esa fue la solución que encontraron.
La pagaron,
sí, no, condonarla, no, condonarla sabemos que no. Pero es un caso que se puede llegar a dar en algún caso, y el administrador, en caso de que la asamblea, porque todos sabemos que el administrador es designado por la asamblea y que tiene que cumplir sus órdenes, su manda, etcétera, etcétera, porque es mandatario. Entonces, puede arguir o argumentar que es el propio, su propio mandante, la asamblea, que lo eximió, bueno, ahí, pero si no, el que la, digamos, el que la paga es
el que la paga. Bueno. Millena, ahora me surgen más preguntas, tengo como cuatro.
Es peligroso esto, Hugo.
Se las paso a usted. ¿Es lo mismo el plazo de, es el mismo el plazo de prescripción de las expensas ordinarias que las extraordinarias? ¿Hay alguna diferencia?
Había que diferenciar en este caso, porque también tiene que ver con la responsabilidad del administrador, ¿no es cierto? La expensa ordinaria es una expensa que tiene una obligación de tracto corto, de tracto, digamos, sucesivo, pero por periodos cortos. La expensa extraordinaria es la que suele aparecer cada tanto, por motivos especialmente inherentes a lo que tiene que ver con circunstancias que no hacen al mantenimiento común del edificio.
Pero si son pagaderas las extraordinarias en el mismo, como es normal o usualmente, en el mismo plazo que las comunes ordinarias, ¿qué pasa?
La prescripción es diferente.
¿Ah, sí?
O sea, la prescripción antiguamente estaba, me refiero, 5 años.
No, me estoy escuchando muy
atentamente. No, me vaya la historia, está bien, antes era 5 años.
Ahora son dos.
Antes estaba, regía el 4027 del Código Civil, el inciso 3 hablaba que la prescripción por tracto sucesivo o pagaderas por años o plazos periódicos más cortos, en tanto resultan obligaciones que se caracterizan por superioricidad. Esto ya lo dijo el fallo consorcio propietario Calle Virrey del Pino 2423/25 con Yabor y Roisin, Bruno Matías, del año 2010. Es cierto que antes el plazo era de 5, ¿no? Pero yo le decía,
no sea malo y déjelo explicar al doctor Millón.
Aclare
que si no quedamos
oscurece.
Oscurecidos quedamos.
Bueno, aclare.
¿Cómo era? ¿Cuál era el sentido?
El sentido es este. Yo liquido, administrador, liquido expensas comunes ordinarias, habitualmente.
Y alguna vez extraordinarias.
Y alguna vez extraordinarias, pero los plazos de vencimiento son los mismos.
Claro.
Entonces, la prescripción, si usted no me paga, u otro, o el doctor, más seguro, el doctor Breckman no me paga.
Ya sabía,
no le paga, no le paga el consorcio. Usted, como, o yo como administrador, tengo que tener dos plazos distintos, o sea, ¿puedo esperar más tiempo con las extraordinarias?
No, el plazo de prescripción es el de 2 años.
Ahora está más claro.
Modificado. Con ahora, el avenimiento.
Muy bien, alumno Millones. Ha estudiado. Ahí está. Ha estudiado.
Sí, 2 años.
Doctor Millones, ¿la obligación con respecto a estos temas del administrador es de medios o de resultados?
En este caso es de medios.
Siempre, usted siempre contradice todas mis ideas que tengo.
Lo que tiene como aceptado. Obligación el administrador uh-huh. es proveer al adecuado cuidado del cobro de expensas. Tiene obligación de proveer.
¿Y esa qué es?
Es una obligación de resultado.
Ah, bueno. Ahora, perfecto.
Ahora sí.
Pasa que
no nos entendemos. Hay que pedirle.
Contesta y después aclara. Está bien.
Hay que pedirle el balotaje.
Siempre me pregunta, por si o por no, yo contesto. Esa. Sí, es cierto. Nos dice Ricardo que los tres juntos nos acoplamos y no se entiende. Es cierto. Le preguntamos al doctor Millones por sí o por no. Por sí o por no, ¿se acuerda de eso?
Sí, señor.
Y
sigue el resultado. Y le origina responsabilidad si no lo hace.
Bueno, ahora vamos a hablar al final de la primera parte del programa de la responsabilidad. La otra pregunta que me surge, doctor Millones,
a ver,
que tiene que ver con la responsabilidad y con la posible o no exoneración de la que ya empezó a hablar el doctor Breckman hace un ratito. Sabemos que hoy en día, para ejecutar expensas por parte del administrador, si existe un consejo de propietarios en el consorcio o en el conjunto inmobiliario, tiene este órgano que refrendar el certificado de expensas, que es el título ejecutivo hábil. ¿Se puede exonerar el administrador argumentando y probando que el consejo no refrendó, se atrasó, no quiso hacerlo, lo que fuere?
Una causal que no estuviera ligada a su actividad rutinaria.
Correcto.
En la administración lo correcto. Exonera.
Ah, muy bien, muy bien.
Gracias, doctor.
Muy bien, muy bien. Y dijimos cuáles son las consecuencias sí. del incumplimiento, es decir, que puede haber responsabilidad civil.
Sí,
¿y cómo se manifiesta esta responsabilidad civil? Ahora sí los dejo a los dos.
Doctor. Vos.
No, bueno, hay varias cuestiones. En primer lugar, hay que, como bien dijo Hugo, y esto es importantísimo, la responsabilidad de recaudar es del administrador y no tiene otra forma de exonerarse que como es una responsabilidad delegada, porque es él, el administrador, la asamblea, como yo conté,
sí.
podría llegar a eximirlo uh-huh. de esa obligatoriedad.
Uh-huh.
Ahora, hay otra, que es poco estudiada, pero bueno, que sería cómo se manifiesta la responsabilidad. La responsabilidad del administrador es plena, patente, no tiene escapatoria, salvo lo que hemos hablado.
Claro, uh-huh. exacto.
Esto no hay duda. Pero hay un caso uh-huh. que yo les planteo a ustedes. Alguna vez lo vi hace muchos años, no me pasó a mí, por suerte, antes que lenguas malévolas quieran atribuir alguna cuestión en esto. ¿Qué pasa si el administrador manifiesta que le ha entregado, por decisión de la asamblea, toda la documentación a un letrado? Que pueden ser ustedes, cualquiera de ustedes.
Uh-huh.
Y ese letrado, por H o por B, causal imputable uh-huh. al letrado. Por eso digo que es una de las maneras en las cuales, de alguna manera...
¿Cómo se soluciona ese caso?
Bueno, esto es muy fácil.
Ah, bueno, qué suerte.
Es sencillo para usted, que usted, bueno. usted... Yo sé que usted jamás le pasaría una cosa así, no sea otros abogados, pero... ¿Qué pasa? Pero en primer lugar, cuando alguien, el administrador, delega en un... Ya, perdón, traslada todo al estudio jurídico que se va a encomendar para el trato de este tema, yo suelo decirle a los administradores a aconsejarle, y lo hago yo cuando recibo la documentación, ponerle la fecha en la cual recibo toda la documentación, claro, para poder... Gracias, me alegra que me apruebe, doctor. Viniendo de usted me siento sumamente halagado.
No es para mí.
Entonces, entonces, ¿qué pasa? Porque ahí entra a jugar un criterio, un principio de responsabilidad profesional, en el cual si a mí me delegaron eso y yo recibo la documental en determinado plazo y por cualquier sea desidia, sea una imposibilidad material, lo dejo vencer el plazo y prescribe un plazo de deuda, en ese caso existe una clara evidencia de mala praxis profesional. Correcto. Por parte
y eso
del profesional. No tengas ninguna duda. Uh-huh. Pero para eso hay que aclarar algo.
¿Y
que
quién inicia el juicio en ese caso?
En el consorcio de propietarios, porque no es
persona
el daño.
¿Persona jurídica?
Claro, el daño es a la persona jurídica consorcio, que sabemos que a partir del código, siempre decimos nuevo, pero ya está caminando solo.
Nueve años.
Ya juega la pelota. Ya juega la pelota.
No abundemos.
Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en ese caso, hay, como bien decís vos, Jorge, me preguntaste para que yo lo ratifique. Hay una responsabilidad profesional del abogado y existen distintos tipos de caminos, pero el camino único, más allá de las denuncias ante el colegio, etcétera, que todo se puede hacer, el camino único para resarcirse es promover la acción judicial por la responsabilidad profesional y el daño y perjuicio que le ha ocasionado al consorcio al evitar que perciba lo que tiene derecho, que son las expensas.
Pregunta cortita, porque ya nos vamos yendo a la pausa.
Ah, ya estamos.
Se incendia la oficina del administrador, se queman todos los libros, todas las constancias, todos los registros. O le entran a la oficina del administrador, le roban todos estos elementos. ¿Es un motivo de exoneración? ¿De justificación?
Yo creo que hoy,
la
como está
la que se pueda haber producido, que se pueda producir en la ejecución. Por la no ejecución, mejor dicho.
Yo creo que particularmente es un motivo, Es un motivo.
1730 del
porque,
Código Civil.
Sí. Porque además el titular legitimado del crédito por expensa no es el propietario, sino el consorcio. O sea, un propietario no puede ir a cobrar individualmente la deuda por expensa. Pero en este caso, yo tomo esta situación de lo que puede ser pérdida de documentación. También puede ocurrir en aquellos casos en que por algún motivo o antinomia entre consejo y administrador, el consejo no le firma el certificado de deuda.
Lo hablamos recién, pero hay un detalle en la pregunta.
Lo otro es
de
una
Jorge.
Cuestión.
Es interesantísima la pregunta, para variar, que hace Jorge. Es interesante, porque hay situaciones que alguna vez yo no lo tuve, el caso. Pero a algún administrador le pasan estas cosas, por robo, por problemas, por filtraciones, se le arruina la documentación y no tiene el seguro, no tiene, digamos...
Hay que reconstruirla.
Hoy sería más fácil con los medios.
Claro, ahí vamos. Alguna vez, charlando esto con un magistrado, con un juez, lo planteamos así en mesa de amigos, y obviamente dijimos lo mismo. Hoy día ya no existe esa posibilidad, porque vos lo podés reconstruir muy fácil. Y si fuera peor todavía, si fuera el caso, hay un solo caso que se podría llegar a contemplar algo, que es que él decidiera sobre el filo de la prescripción, ya sobre el filo de la prescripción, pero llegaste hasta eso. Claro. ¿Por qué llegaste hasta eso? Ahora, si tuvieses alguna dificultad, si tuvieses para reconstruir todo, se puede hacer perfectamente una pericia contada, etcétera, etcétera, de la cual va a salir quién debe, etcétera.
Eso lleva tiempo y por ahí se prescriben algunos periodos.
Por eso aclaré, como salvedad, que A mi juicio, habría ahí que analizar también por qué se dejó llegar.
Última pregunta de esta parte. Para, la última, pero en un renglón.
Para el doctor Milione que está ahí.
La ejecución de expensas prescribe a los 2 años, ¿no?
Sí, señor.
De acuerdo al nuevo código. Ahora, ¿la deuda prescribe con la prescripción de la ejecución de expensas?
No, lo que prescribe es el derecho a reclamar.
A través de la ejecución. ¿El derecho completo? No, quiero decir, no, exonero de no pagar nunca más la deuda.
No, lo que no puede reclamar es la deuda vencida, que la deuda prescripta.
O sea, desde el punto de vista de la ejecución, claro, a través del cobro ejecutivo, exacto, que prevé el código y el código procesal. ¿Pero la deuda desaparece?
No, la deuda se puede exigir por vía ordinaria.
Ahora me gustó. Es decir, por un cobro de suma de dinero.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo y dice, tiene otro procedimiento.
Dice Andrés Fraga, el cobro de las expensas en su debido plazo tiene una importancia trascendental para la vida del consorcio, según lo señalamos nosotros en muchísimos programas anteriores, ya que de no ser así podría afectarse su propia subsistencia. Por ello el administrador debe instar a los propietarios a que paguen en término y en su caso desistir morosidad en el pago, iniciar las ejecuciones de expensas pertinentes a fin de subsanar a la mayor brevedad posible la situación irregular.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, 19.37, bueno. Perdón, doctor Millones. 15 grados 5, no habíamos dicho, por
supuesto. No, está muy bien.
Ni la temperatura, que está muy lindo aquí en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. ¿Qué escuchamos, doctor Millone? Usted tiene que...
Bueno, la verdad que sin ser parcial, era un temazo para mí.
No, parcial. Me gusta a mí.
Sin ser parcial.
Lo escucho todos los días sin ser parcial.
¿De qué colores y en qué cancha juega el tema? Explíqueme, sin ser parcial.
Este tema es un antecedente muy importante de lo que fue después la música disco. Se salió en el año 1974 por un compositor que ya hicimos hace 15 días el homenaje del 50 aniversario de la aparición de este disco, que se llama Tema de Amor, y fue editado en 1973 y pasó al top en febrero del 74, ¿no? Para los, digamos, conocedores de lo que es el vinilo, yo no lo soy, estaba editado en un formato de vinilo de 7 pulgadas.
¿Qué nació antes que el vinilo?
Seguro. No tengo duda.
Sí, a lo que era, a los que quieren conocerlo. Sí. Y por supuesto, después fue editado al año siguiente por el grupo que él formó de Love Unlimited Orchestra. Eso es todo por ahora.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien. Ahora sí vamos a entrevistar y a conocer la posición, la exposición
de alguien
también,
que seguramente sabe, conoce el tema.
¿Quién sabe? Claro.
Seguramente no, conoce.
Lo que pasamos nosotros en la primera parte del programa. No, pero bueno, vamos a tener aquí al doctor profesor Mario Zelaya. El doctor Zelaya es, además de profesor universitario, por supuesto, abogado, un experto en las cuestiones de derechos reales, especialmente en lo que hace a propiedad horizontal y muy especialmente en la cuestión del cobro ejecutivo de las expensas o del cobro de expensas en general, porque hasta tiene un libro específicamente sobre esto.
Ya ha estado con nosotros.
Ha estado con nosotros y nuevamente nos honra. Doctor Mario Zelaya, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es para mí estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, al contrario. Doctor, hoy hablamos de responsabilidad de los administradores por la prescripción de las expensas adeudadas. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Es una responsabilidad diferenciada del administrador? ¿Es propio del mandato y de la función del administrador? Y específicamente, ¿cuándo recae esta responsabilidad?
Es decir, nos vamos a circunscribir en el tema de la responsabilidad por la falta de cobro de las expensas, creo yo.
Correcto.
Creo que ese es el tema del que estamos hablando.
Correcto.
Que ya lo deben haber comunicado ustedes, pero el plazo de prescripción de las expensas es de 2 años, desde el día de la exigibilidad de cada periodo. Al ser cada expensa una obligación única, la prescripción es, digamos, por mes, o sea que en definitiva si son 2 años, cada 2 años va prescribiendo un mes. Uh-huh. No hay un plazo específico de prescripción de las expensas en el Código Civil y Comercial, sino que tenemos que tomar por analogía un plazo que, no soy bueno con los números, pero creo que está en el artículo 2562, inciso C, que habla de la prescripción de las obligaciones periódicas, que prescriben por periodos anuales o por periodos menores, y que se le aplica rige el plazo de 2 años. Uh-huh. La verdad, desde el momento en que el administrador, por el artículo 2067, creo que inciso D, tiene la obligación de recaudar los fondos para cubrir la cuenta de expensas, como dice la ley, evidentemente sería muy difícil exonerarse de responsabilidad para el caso de falta de cobro por prescripción. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque podría tener muchísimas causales por las cuales podría pretender exonerarse, pero difícilmente lo logre. Porque, por ejemplo, él podría decir, no tenía dinero para iniciar el cobro, por ejemplo. Pero, obviamente, en este caso existe lo que se llama el beneficio de litigar sin gastos, que tranquilamente, por más que el consorcio sea una persona jurídica, tranquilamente podría recurrir a ese instituto procesal. Podría decir también, quizás, que se me ocurre alguna otra defensa.
El Consejo de Propietarios no referendó...
No me firma, por ejemplo, el certificado de deuda para hacer los títulos ejecutivos, pero en ese caso tiene la posibilidad del cobro ordinario, sería en la ciudad de Buenos Aires, sumario sería en la provincia de Buenos Aires.
Correcto.
Por ejemplo. O sea que, en definitiva, que, digamos, salvo que la Asamblea específicamente por alguna cuestión determine o le obligue o directamente le dé directivas expresas respecto al no cobro de una expensa común, quizás por razones de solidaridad, vaya a saber por qué razón, en ese caso tranquilamente podría exonerarse porque tiene la indicación precisa. Pero fuera de eso, la verdad que no, porque ni siquiera habría posibilidad por caso fortuito, por imposibilidad de cumplimiento. Entonces, hoy por hoy podríamos llegar a discutir alguna defensa de fondo, que no es mi tema, la responsabilidad civil, como por ejemplo, si tiene que responder en como proveedor o no es proveedor en una relación de consumo, si responde como órgano del consorcio o responde como mandatario. Esas cuestiones en todo caso podrían ser las discutibles, pero no que responde. Después podríamos discutir el factor, si habrá una causal exoneración, pero sinceramente en este momento los pocos supuestos jurisprudenciales que he encontrado al respecto le otorgan la responsabilidad al administrador sin posibilidad de exonerarse.
Doctor Zelaya, para la audiencia en general, no solamente la especializada, los abogados, los administradores, sino también los consorcistas, los copropietarios, los que escuchan nuestro programa habitualmente. Una breve referencia a la diferencia existente entre prescripción y caducidad.
Sí, perfecto. A ver, si yo tengo que responder técnicamente, lo hago en un renglón, porque la prescripción extingue la acción, mientras que la caducidad extingue el derecho. Eso es lo que decimos nosotros cuando enseñamos los institutos. Pero como dice usted, en forma coloquial, en forma cotidiana, para que sea entendible, es decir, la diferencia está en que la prescripción tiene la posibilidad uno de suspenderla, suspender el curso del plazo de la prescripción. En cambio, la caducidad no admite ninguna causal de suspensión ni de interrupción. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, si yo envío una intimación fehaciente al pago, en ese caso tengo la posibilidad de suspender el curso de 2 años del plazo de la prescripción por 6 meses por única vez, por ejemplo. Mientras que si el plazo fuera de caducidad, no tendría esa posibilidad. Transcurrirían los 2 años y caducaría. Por suerte, en materia de expensas, el plazo que se aplica es un plazo de prescripción. Y esa es la razón por la cual tenemos encima la posibilidad de suspenderlo. Claro. Pero fuera de eso, si no, justamente por esa razón, si encima no lo suspendemos y no podríamos tampoco aducir, no había dinero, cuando quizás lo que habría que enviar es una carta de documento que tendrías te daría una llave de 6 meses para juntar el dinero para un posible juicio.
Doctor Zelaya, el doctor Hugo Mileno le quiere hacer una consulta.
Mucho gusto, doctor. Gusto en escucharlo, doctor. También. No, una pregunta también que se me ocurría en función de algunas situaciones parecidas que uno le tocó enfrentar, es por ejemplo aquella situación en la cual hay desavenencias con el administrador, problemas en la entrega de documentación, por ejemplo, hasta que llega el nuevo administrador, pero en ese interín, eso es el tipo de miedo que tienen muchos propietarios a integrar los consejos, ¿no? Cuando le implican la responsabilidad eventualmente por mal desempeño de su cargo, podría haber un pedido en el cual se opere la prescripción porque el consejo, no, porque en definitiva, si todavía no se pudo reemplazar o incluir a un nuevo administrador, son ellos quienes deben tomar la legitimación activa para iniciar el juicio.
Bueno, mire, vamos a hacer una distinción. Si el administrador renunció o fue desafectado y no ejerce más sus funciones, y en ese caso sí, coincido con usted. Ahora, guarda que si el administrador se le venció el periodo, sí, pero de todos modos sigue estando por un tiempo más pagando los sueldos hasta que no se cambie el nombre de la cuenta, en ese caso la ley considera que existe un mandato tácito.
Sí, claro.
Por la cual sigue habiendo una responsabilidad del administrador, por más que ya desde el punto de vista formal ya no lo sea. ¿Sí? Ahora, si el administrador ya no está más y sigue el consejo, en el consejo tendría la posibilidad, en todo caso, de suplir, como dice, no me acuerdo, creo que el artículo 2064, algo por el estilo, que es el que dice que podría suplir las funciones del administrador cuando este no esté. Obviamente, no va a tener el consejo la vía ejecutiva, por supuesto, porque todos sabemos que el título ejecutivo es el certificado de deuda emitido por el administrador y refrendado por el consejo, pero sí tiene la posibilidad, o bien de la carta de documento, como para suspender la prescripción por 6 meses, o bien de iniciar un cobro por la vía ordinaria de conocimiento.
Doctor, ahora el doctor Héctor Bregman le quiere hacer una consulta, por favor.
Sí, cómo
doctor
no.
Zelaya, muchísimo gusto, un placer volver a dialogar con usted, agradeciendo.
Igualmente,
agradeciendo
el mío.
Gracias, doctor. Doctor, una pequeña referencia a algo que usted enunció hace unos minutos, Uh-huh. Acá, a veces, algunos juzgados especialmente, tienen un poquito de resistencia a entregar el beneficio, a aceptar el uh-huh. beneficio de litigar sin gastos uh-huh. en este tipo. No sé si en otra jurisdicción, a lo mejor sí. atendiendo sí. a su localidad, uh-huh. entiendo, uh-huh. residencia, uh-huh. a lo mejor es así. Algunos juzgados, en sí, este sí, tipo sí. de casos, teniendo en cuenta la factibilidad de tener entiendo. Fondos de parte del actor, tienen un poquito resistencia a entregar, a aceptar, a conceder el beneficio de litigar sin gastos. No sé su sí. opinión al respecto.
Es igual que en Bahía Blanca, porque es el lugar en donde yo ejerzo la profesión. Por de eso. Todos modos, no se olvide usted que por más que no se lo conceda, la sola presentación de la demanda sí, ya exacto. interrumpió el curso de la prescripción.
Eso estamos de acuerdo, ¿no? Eso no.
Entonces, razón por la cual, es decir, yo, digamos, uno podría después sí. decir, no tenía plata, cuando claro. podría tranquilamente presentarlo con beneficio, y aunque después no me lo concedan, ya cumplí con mi rol de haber reclamado exacto. en tiempo.
Exacto, eso. ¿Eh? Eso
aún correcto. Sin haber pagado la tasa de justicia, bueno, o sí. los rubros que en cada jurisdicción.
Y ahora la pregunta, esta se me ocurrió a partir del momento, recordé algún asunto cuando usted lo anunció, pero le planteo algo porque acá, previo a su intervención, destacada intervención, señalo, nosotros estábamos conversando sobre distintas hipótesis en las cuales podía dar caber la responsabilidad del administrador.
Sí.
Una que
sí.
alguna vez... tuve, no yo directa, pero sí analicé, tuve que despedirme al respecto. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando hay pagos parciales, despensas, uh-huh. cuando se van haciendo pagos, que va el deudor, obviamente, uh-huh. hace pagos, y existe una mala imputación de parte del administrador? A ver, doctor, si quiere, se explaya usted con mi agradecimiento particular por su gentileza.
Muchas gracias. Es el tema sin solucionar. De hecho, se está escribiendo mucho en doctrina. Porque ¿sabe por qué? Porque la mecánica actual de las cuentas bancarias implica que aquella persona que se entera de la existencia de una cuenta bancaria del consorcio directamente transfiere. Uh-huh. Y luego pretende oponer una excepción con base en esa transferencia.
Eso mismo. Aún
sin imputación. Y encima de todo, la mayoría de deudores, o perdón, de demandados, quizás no sean deudores, no voy a dar por sentenciado el tema. Y encima se amparan en el artículo 899, que si recuerdan ustedes, dice que el pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores.
Exactamente.
Entonces, al no tener imputación, yo como deudor, ¿qué voy a decir? Mirá, con esto que te transferí, te pagué el último mes. Como vos me lo aceptaste, no me lo devolviste, entonces tengo que entender aceptado todos los demás.
Exacto.
La verdad que no hay mucha jurisprudencia al respecto, pero hoy por hoy es el tema el pago electrónico o el pago por las vías. Más aún, miren, perdónenme que me voy acordando a medida que voy hablando. No voy a, por supuesto, a dar ningún nombre, pero muchos sistemas de gestión de cobros de expensas no imputan lo mismo que judicialmente.
Claro.
Razón por la cual, cuando usted después practica la liquidación judicial, no coincide lo que el administrador le informa en el sistema cuando esta persona entra con su clave.
Claro.
Entonces, ahí es cuando viene el problema, que se ponen excepciones de pago. No hay mucho en la jurisprudencia, pero hoy por hoy, por ahora, en los pocos que vi, al menos en mi jurisdicción, los jueces son muy estrictos en cuanto al recibo.
Exacto.
Claro. Entonces dice, bueno, está bien, pagaste, no te lo devolvieron, no te lo aceptaron, pero no tenés ningún recibo que se impute a tal, entonces razón por la cual le corresponde en primer lugar al acreedor imputar, y si el acreedor dice que pagaste tal mes, o tienen como válido el pago, pero le conceden la imputación al acreedor, que en este caso es el consorcio.
Exactamente, gracias doctor.
Doctor Mario Zelaya, como siempre, muchísimas gracias, absolutamente de claro, excelencia la exposición, quedó muy claro todo. Y seguramente lo volveremos a molestar en otra oportunidad para consultarlo sobre estos temas.
Cuando gusten, a su disposición.
Mucho gusto, doctor.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico: foro de abogados ph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
Y esta vez sí, vamos a tener
no
tiempo.
No me diga, y Griffith no está.
Por eso debe ser.
Yo creo que Gustavo debe...
No le queremos dar el gusto.
No, es que yo creo que uno de los motivos de su ausencia debe ser...
Bueno, vamos con el consultorio. 19:52, tenemos unos
por
minutitos.
Por fin, lo que esperamos.
Vamos con una de las tantas preguntas que tenemos pendientes. A ver, muchachos, buenas tardes. Ha fallecido el encargado del edificio y queremos saber si es obligatorio su reemplazo o podemos contratar una empresa para efectuar los trabajos de limpieza. ¿Es obligatorio? Nos pregunta Leticia de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Que los edificios deban tener encargado. Muchísimas gracias y los seguimos siempre.
Bueno, los escuchamos. Ahora. Bueno, yo en este caso diría lo que es... lo que debe ser y lo que es en muchos casos en la actualidad, ¿no? O sea...
el ser y el deber ser.
Y el deber ser. Yo en este caso, por ejemplo, asimilaría a una circunstancia que tuve en un consorcio, que es el caso del despido de un encargado. Independientemente de las consecuencias que haya a nivel de...
Vos no querés matarlo, vos lo querés despedir.
O sea, un edificio... sin encargado, en realidad no tiene la obligación de tomar un nuevo encargado. Claro. Lo que no sugiero es que una empresa la contrate para efectuar la limpieza, porque eso trae encadenado que ante cualquier irregularidad por parte de la empresa con su empleador, trae aparejada la responsabilidad, solidaria del consorcio.
Pero hay algo interesante ahí. Dígame. Si nosotros vemos lo que dice... Perdón, Hugo, está muy bien lo que vos... quiero destacar lo que vos, tu intervención. Pero aparte de eso...
descansar tranquilo.
Ya podés dormir. Escúchame, Hugo,
la bendición
interesante. Del decano. No, del decano, porque me siento obligado a reconocerte. Independientemente de eso, ¿cuál es tu opinión? Y me, a los dos, ya que estamos...
Bueno, gracias.
Te integro, Jorge, para así poder jugar. ¿Cuál es...? ¿Es lo mismo un edificio de 200 unidades que no tenga encargado que un edificio de dos pisos con tres unidades por piso, seis unidades, pequeño, qué sé yo? ¿Es lo mismo para ustedes? ¿Qué opinión? Porque además, y no me quiero meter ni siquiera en lo que dice el... el convenio laboral de los... Gracias, Jorge. De vez en cuando tenés una acertada intervención. Muy amable.
Estoy para eso.
Se agradece.
Para complementar.
Después de hoy te vas a convencer que estás...
Yo relleno lo vacío.
Vos distribuís el juego. Pero ahora lo vamos... Jorge, Hugo,
sí.
Merece que se lo escuche. Bien. ¿Cuál
un
es la opinión? ¡Ay, no! Bueno, terrible. Dale.
Bueno, ¿cómo era?
¿Cuál es la opinión personal de ustedes? Porque tengo, realmente varias veces he tenido esta consulta. Yo lo contesto como la considero y supongo que ustedes deberán hacer honestamente lo mismo. ¿Cuál es la opinión personal de ustedes? Un consorcio tiene, como vos bien dijiste, Hugo, la posibilidad de decir no tengo encargado. ¿Cuál es la opinión de ustedes en el caso de tener edificios con de una magnitud tal... como las que... poniendo extremos, es obvio que lo mío es un extremo.
Y yo creo que ni siquiera con una magnitud tal. Tengo una... Es obviamente una opinión absolutamente particular. Si tuviese oportunidad, nunca me mudaría a un edificio donde no haya un encargado permanente con vivienda. Pero esa es mi opinión. Obviamente que en un edificio tan grande, sí, a veces... nunca hay un solo encargado. No puede haber. Varios o ayudantes,
sí,
varios.
Ayudantes, sí.
Ahí también se da mucho el uso de las... hasta complementariamente el uso de las empresas.
Exacto, pero eso para la limpieza, sí, Jorge.
Ajá.
Pero vos,
los servicios centrales de un edificio.
No solamente. Yo creo que hay actividades que están enumeradas bien claro en todas las, en el convenio, etcétera. Lo hemos leído.
Las obligaciones
de los trabajadores.
Sí, claro.
Entonces son tan amplias. Mm. Y no me detengo solamente en distribuir la correspondencia, la limpieza en sí, todo eso, sino que muchas veces. me están planteando, supongo ustedes también, no me involucro solamente en esto, porque creo que estamos todos en lo mismo, los que ejercemos esta noble profesión de abogar. Creo que cada vez es mayor la cantidad de consorcistas que consultan. Che,
¿Y si ponemos una empresa
y el departamentito del encargado lo alquilamos? Bueno, porque
eso sí, pero voy a citar algo.
Eso sí, despacito. A ver, no, tan rápido no.
Voy a citar algo que muy acertadamente en algún momento conversamos con el doctor Griffith.
Ah, sí, con ¿no? Gustavo, o sea, se dé la opinión.
Que fue una opinión muy, muy acertada, es que sin entrar en la situación de lo que puede ser una empresa, hay una categoría dentro del convenio colectivo que es el empleado de jornada reducida.
Sí, exacto.
O sea, que con un mínimo de horas...
Sí, el jornalizado.
O sea, por supuesto, en blanco, con todos los derechos.
Si van a contratar una empresa de limpieza, tengan en cuenta lo siguiente. Los aportes, las contribuciones tienen que ir a donde corresponden, es decir, a la actividad que allí se desarrolla, que no es la de maestranza, que no es la de vigilancia. Que es la de propiedad horizontal. Primero, para evitar esto, más allá de todas las recomendaciones que hemos hecho y que seguiremos haciendo con respecto al control del contrato,
el cumplimiento
y la información que debe dar la empresa. Doctor, lamentablemente...
los incumplimientos los paga el consorcio. Esto es lo que yo quiero que quede claro para nuestra audiencia.
Muy bien.
Bueno...
Nos tenemos que ir despidiendo, doctor.
No me diga, ¿me voy a despedir de usted?
Sí, por supuesto.
De usted también, digo, de usted también, sí, no bueno. De usted. Bueno, ¿quién se despide primero?
Me toca a mí.
Bueno, muchas gracias, compañeros, por la amable participación. Un gusto. Para Ricardo, excelente semana. Ricardo, que estés bien y agradecido por
tu participación. No le diga nada de fútbol, no haga comentarios.
Yo no voy a hablar de fútbol porque después los palos los recibe. Usted habla de fútbol y no pasa nada. Hablo yo de fútbol y la crítica sana aparece.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias a todos y a la amable audiencia. Muy buena semana.
Hugo, lo mismo de mi parte. O sea, que tengan todos una muy buena semana y nos vemos la próxima, si Dios quiere, en este programa.
Como siempre, en vivo aquí. Los miércoles de 19 a 20 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propia horizontal, después de conspiraciones con Giorgio Sofós y antes de recibir al doctor Germán José Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Sigan con la excelente programación de FM Radio Amadeus 91.1. Hasta la semana próxima. Mucha suerte.